de la Premier League. Estamos en el 15 de juego, Southampton 1, Liverpool 0.
Sería campeón el Manchester City. Volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Ahora, Expósito y la Linterna.
Gracias, Lama.
Luego.
Chao. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Organización. Seguimos con la linterna encendida de este martes 16 de mayo. Estoy de trampitas, ¿sabes hasta dónde? Correcto. ¿Cómo era aquello de te gustaba la radio? De este martes 17 de mayo. Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, sobre la guerra en Ucrania. Este jueves Joe Biden va a recibir en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia y al presidente de Finlandia para hablar sobre la adhesión de ambos países a la OTAN. Estocolmo y Helsinki van a formalizar mañana su petición para entrar en la alianza. Una entrada que ha sido respaldada hoy por los ministros de Defensa de la Unión Europea. Segunda, Estados Unidos va a levantar algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela. Washington asegura que es una respuesta a las conversaciones que están llevando a cabo el régimen de Maduro y la oposición. Entre otras cosas, se va a retirar la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA. Washington destaca que no va a suponer un aumento de los ingresos venezolanos porque no se trata de comerciar con el petróleo venezolano, sino únicamente de hablar. Tercera, un diputado del Partido Conservador Británico ha sido detenido por delitos de violación, agresión sexual y abuso de posición de poder entre 2002 y 2009. Diputado, ¿eh? La identidad del arrestado no ha sido revelada. Por ahora, se trata de un hombre de unos 50 años. Los Tories han pedido que este diputado no regrese al Parlamento mientras sigue abierta la investigación. Y cuarta, la justicia de Bélgica ha rechazado extraditar a España al rapero Valtonyc por un delito de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo en aquellas canciones, bueno, canciones o lo que sea eso que escupía este de hace 10 años. A pesar de que cabía un nuevo recurso, la euroorden queda archivada después de que la Fiscalía belga haya decidido no recurrir. El cantante, o lo que sea Valtonyc, huyó en 2018 a Bélgica cuando se confirmó la pena de 3 años y medio de prisión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
2 años, 2 meses y 4 días. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar hasta reabrir la frontera entre Marruecos y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Una reapertura que se ha producido a las 12 de la noche y que se celebró de esta manera. Caras de felicidad, cánticos y rezos por parte de centenares de marroquíes que esperaban expectantes para entrar en suelo español. Tanto el Tarajal en Ceuta como el paso de Beni Ensar en Melilla, el más importante, el que conecta Melilla con Marruecos, llevaban cerrados desde el 13 de marzo de 2020 debido a la pandemia. Ese día, Mohamed salía de Ceuta hacia el país africano. Tenía que ver a su madre, pero su visita se ha alargado casi 800 días debido al cierre de la frontera.
Para nosotros cruzar es algo habitual. Y claro, mi madre iba aquí, entonces yo normalmente pues salía a verla, una persona de mayor, y bueno, pues lo típico que sales, te quedas ahí, te enteras al día siguiente cuando vas a ir a trabajar que la frontera está cerrada.
La pandemia y este cierre le impidió a Mohamed que durante todo este tiempo pudiera ir a trabajar a Ceuta. Después de estar en ERTE y de llegar a un acuerdo con su empresa, tuvo que pedir una excedencia para seguir manteniendo su puesto de trabajo.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Mohamed está preparando todo para poder entrar en Ceuta mañana. También en estos días tiene previsto cruzar la frontera a Diego. Tiene 62 años y lleva más de la mitad de su vida cruzando de Melilla a Marruecos porque tiene una casa cerca de la playa.
Fin de semana, pues bueno, no todos los fines de semana, pero prácticamente los fines de semana, salir el viernes a mediodía y volver el domingo por la tarde, y ya por el fin de semana allí en Marruecos, pues estar en casa, en la playa, pues bueno, pues tener allí actividades, los amigos y todo eso.
Pasada la medianoche, decenas de personas empezaban a entrar poco a poco por la parte marroquí, un paso que luce nuevas cabinas, sistema de captación de huellas, cámaras en el chequeo de los pasaportes. Por ahora y durante esta primera fase tan solo podrán cruzar esta frontera los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas en el espacio Schengen. Además, no se puede pasar ni una sola mercancía. Será a partir del 31 de mayo cuando se permita el acceso a los trabajadores transfronterizos. Para controlar todo este trasiego de vehículos y personas hay alrededor de 1.000 agentes. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Hemos recuperado en los últimos años un 10% de los agentes con presencia en Ceuta y Melilla. Hemos alcanzado más de 1.060 agentes en las dos ciudades autónomas y concretamente y en este momento con la reapertura de la frontera se ha reforzado el servicio con 220 nuevos agentes, de modo que se está produciendo esa apertura de la frontera con absoluta normalidad en estos momentos.
Bueno, que se abra precisamente hoy, 17 de mayo, no es ninguna casualidad. Todo está pensado al milímetro, como siempre, por parte de Marruecos. Seguro que te acuerdas, porque tal día como hoy, hace un año, vivíamos allí, pisando aquella arena de la playa, una de las peores crisis migratorias que se recuerdan. El paso del Tarajal se convirtió en un escenario dramático, lleno de chavales, niños, muchos que cruzaban a nado para llegar a España, con blindados del ejército en las playas para poder aguantar la llegada de unos 12.000 migrantes. Un año después, justo un año después, ¿qué pasó con aquellos que entraron? ¿Cómo va a funcionar ahora la frontera? ¿Está garantizada la seguridad de los agentes que trabajan allí? Hoy, nuestro tema del día es la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Como te digo, se cumple un año desde que Ceuta viviera uno de los peores momentos de la historia reciente. Una avalancha inmensa, imparable, de migrantes que se lanzaron al mar para rodear el espigón del Tarajal y poder entrar en la playa española. Así empezábamos el programa, pisando aquella misma tarde aquella arena. Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío, que están siendo automáticamente deportados por el ejército hacia lo que llaman zona de nadie. La escena es absolutamente inenarrable. A los mayores, muchos de ellos subsaharianos, directamente los han repatriado. Ha habido momentos de auténtica tensión, cuando muchos de ellos se desnudaban, se agarraban las botas de los soldados para que no les expulsaran, pero la situación es insostenible.
Si te soy sincero, no había palabras para describir todo lo que vivimos allí aquellos días. Por un lado, miles y miles de chavales desparramados, hambrientos, sucios, helados de frío, perdidos, pretendiendo llegar a Europa. Por otro, guardias civiles, policías y soldados que aguantaban las pedradas, sacaban a la gente del mar literalmente medio muertos. Decenas de voluntarios y sanitarios salvando la vida de miles de menores, y todo en medio de la pandemia que dificultaba mucho más la situación. Así nos lo contaba Isabel Brasero, la portavoz de Cruz Roja en Ceuta.
Desde que comenzó la pandemia cambiaron los protocolos, además de esta asistencia a inmigrantes que siempre se hace de salud y a nivel social, pues ahora se añade proporcionarle mascarilla, porque ya está viendo que casi nadie trae mascarilla, y además hay que hacer los test de antígeno, y esa nave del Tarajal es la que se dispuso además al principio de la pandemia para que hagan cuarentena cuando llegan a la ciudad y antes de pasar al CETI.
Centenares de jóvenes deambulaban y dormían por las calles de Ceuta. Los comercios abrían, pero a medio gas. Por ejemplo, la tienda de José Daniel, que nos decía que tenía miedo de que la situación estuviera tan descontrolada.
Ahora mismo, delante de mi puerta, veo a 5, pero es que luego ando 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10, y hay algunos que son menores, otros no son menores, hay de todo, y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día, que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo.
Uno de estos chavales se llama Hamza, tiene 24 años. Nos contaba que el viaje hasta Ceuta a través del mar fue una experiencia horrible.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, de verdad. Andando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de dos hermanos.
Había visto morir a algunos de sus amigos en territorio marroquí, pero a pesar de ello, me llamó mucho la atención que no perdía la sonrisa. Y este era el motivo.
Ah, qué pregunta, hermano. Dejad soñar. Tenemos muchos problemas, hermano, pero no importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos solo un camino.
Hamza es uno de los chavales que ha conseguido su sueño de entrar en España. Después de llegar a Ceuta, consiguió alcanzar la península por barco, desembarcando en Málaga. Después, Granada, Bilbao, Madrid, hasta llegar a París. Allí reside. Bueno, hoy hemos conocido una operación policial en la que se han detenido a 11 personas por traficar con migrantes marroquíes, llevándolos desde Ceuta hasta la costa de Cádiz. Llegaron a pasar a unos 160 a bordo de embarcaciones, motos de agua. De ellos, 60 eran menores de edad. Todavía a día de hoy hay muchos de los chavales que vi cruzar a nado hasta llegar a España que permanecen en los centros de estancia temporal de la ciudad. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es el último fleco de los más de 12.000 que entraron de forma ilegal. 308 menores siguen alojados en la ciudad. 36 de ellos son niñas. Una veintena deambula aún por las calles. Lo más parecido a la normalidad, según la vicepresidenta del gobierno autónomo, Mabel Deus.
Pues significa que prácticamente hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Dejando a un lado todos los asentamientos que realizamos o que levantamos.
4.000 adultos regresaron casi de manera inmediata, según la delegación del gobierno. Otros 3.500 han podido salir por haber pedido asilo. Isabel Brasero, de Cruz Roja, se queda con el engaño masivo a tanta gente, sobre todo a los niños.
Hubo mucho engaño, ¿no? Hubieron personas que venían porque les habían dicho que había un pasillo humanitario con Francia, niños y niñas que venían porque les habían dicho que Ronaldo jugaba en Ceuta, cuando llegaban y veían que obviamente nada era cierto, que ellos se tenían que volver porque mañana tenían un examen.
La policía acaba de detener a 11 individuos en Ceuta. Transportaron a Cádiz a 160 de aquellos inmigrantes a cambio de 3.000 y hasta 6.000 euros.
Vamos a intentar descubrir algo más sobre la situación de estos chicos que aún permanecen en este lugar. Hemos llamado a Javier Jiménez, es abogado del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur. Javier, ¿qué tal, abogado? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, Javier. Oye, de aquellos chavales, de aquellos miles que vimos aquel día terrible en Ceuta, ¿cuál es la situación? ¿Quiénes quedan ahora? ¿Cómo están?
Vale, bueno, matizar que yo estoy en Melilla, que no estoy en Ceuta, pero bueno, la situación es la misma en toda España, está lo prevé el ordenamiento jurídico y bueno, cuando hay un niño en situación de desamparo, lo primero que hacen es llevarlo al Servicio de Protección de Menores, quienes deben de promover su repatriación siempre que sea lo más aconsejable para el niño, como estos niños, sobre todo los que llegan a Melilla, porque aquello de Ceuta fue excepcional, vienen huyendo de problemas o no tienen familia que los pueda acoger, pues entonces pasan a ser tutelados por la administración.
¿Hay muchos?
Vale.
Ahora mismo en esta circunstancia, ¿qué te conste, Javier?
Pues en Melilla, con el cierre de la frontera, la verdad que hay poquitos, porque ya te digo, en época de prepandemia, en el centro de menores de aquí de Melilla, el más grande, había como 900 y ahora habrá como unos 150.
Madre mía, 900 son muchos chavales, ¿eh?
Sí. Vamos,
casi siempre son chicos.
Tenía plata como para 350.
Fíjate, casi siempre son varones.
Sí, casi siempre son chicos, la verdad.
¿Qué lectura haces de eso? ¿Por qué, Javier?
Pues no sé, como que supongo que tienen más facilidad, son más facilidad para jugarse la vida, para ir a nado, saltar la valla.
¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cuál es la intención de estos chavales?
Bueno, pues a mí lo que me cuentan es eso, que salen para conseguir unas condiciones mejores, es decir, pues huir de los problemas que tienen, es decir, estudiar, trabajar, tener una vida tranquila, en definitiva, pues eso, huir de la situación que la hace migrar, tener las oportunidades porque su país no le puede brindar.
Hablando del tema legal y de ese procedimiento, ¿cuánto tiempo puede tardar un menor en arreglar los papeles, en estar en España?
Bueno, pues un menor, al estar tutelado, pues va a estar siempre en situación regular. Cuando cumple la mayoría de edad, pues si tiene un buen procedimiento de integración y cumple los requisitos establecidos, pues puede continuar con su residencia hasta conseguir la nacionalidad o, en fin, quedarse. Hubo una reforma del reglamento de extranjería porque anteriormente era como más complicado continuar y renovar la residencia. Ahora lo han puesto un poquito más fácil para su integración, puesto que hay muchos niños que llevan aquí pues toda la vida, y cuando cumplen la mayoría pues se viene en una situación administrativa de irregularidad sobrevenida, y ahora como que la han facilitado un poquito más.
¿Qué crees, una vez que ya se reabran las fronteras y tras el acuerdo de estos meses atrás entre España y Marruecos, cuál es vuestro análisis? ¿Qué crees que va a ocurrir? Te pido casi una opinión personal, Javier.
Bueno, la verdad es que no lo sabemos, porque claro, la frontera no ha abierto en las mismas condiciones que estaba en tiempo de prepandemia, porque ya te digo, antiguamente los residentes de la provincia de Nador podían entrar en Ceuta, ahora necesitan en Melilla, ahora necesitan visado, o que estén en situación regular, así que, no sé, la afluencia en principio es menor.
Bueno, pues estaremos bien atentos y, cómo no, sin olvidarnos de Ceuta y de Melilla. Javier Jiménez, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur. Gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós, chao.
Saludos.
Desde la medianoche, que se ha vuelto a abrir la frontera, un total de 3.600 personas y más de 1.000 vehículos han pasado de Ceuta y Melilla a Marruecos durante las primeras 12 horas. Para muchos de sus ciudadanos vuelve a ser un día histórico porque supone una vuelta a la normalidad en el comercio con el país vecino, un comercio que hasta veremos ya hasta junio cómo se recupera, ¿eh? Nos lo contaba en La Linterna Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla.
Lo hemos pasado mal todas las partes, ¿no? Tanto en Ceuta, Melilla, como en las provincias cercanas, ¿no? En todo el entorno, porque bueno, hemos estado toda la vida viviendo pues de cara tanto unos como otros, trabajando, vendiendo, exportando y documentalmente mercancía, y bueno, es que nuestro entorno es este, el comercio, que es lo más cercano que tenemos, no tener industria ni otros sectores, pues era lo más cercano.
Lo que ya es un hecho es el final del llamado porteo, el comercio atípico de mercancías desde las ciudades autónomas a las zonas marroquíes colindantes y que movía entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año. Ojo, es una pasta, ¿eh? Aún así, solamente con la presencia y el trasiego de personas por este paso se traduce en una inyección económica para muchos comercios. Imagínate, es el caso de Juan Ignacio, que tiene un negocio de ropa deportiva.
Para cualquier tienda de Melilla supone un beneficio el que pase gente, y que solamente por el hecho de pasar y comprar agua o comprar algo, con la cantidad de gente que pasa, va generando dinero en la ciudad, con lo cual para todas las empresas es determinante y conseguir un beneficio extra que hasta ahora habíamos perdido.
Hemos hablado del drama de la migración, hemos hablado de la situación económica y del comercio. Hay que analizar la seguridad. Y es que este cierre de fronteras ha sido un periodo que el gobierno español ha utilizado para poder sustituir, en teoría, las vallas fronterizas, aquellas concertinas, por el conocido peine invertido. Por cierto, que aún 4 de los 14 kilómetros que ocupa, que abarca la valla de Melilla, sigue completamente desprotegido. Lo pudimos descubrir allí cuando estuvimos el pasado mes de marzo recorriendo esa valla de Melilla, precisamente por ese fragmento de 4 kilómetros. Se produjo la gran avalancha de miles y miles de subsaharianos, la mayor avalancha que se recuerda en la historia de Melilla. Luego vino el acuerdo de Sánchez con Mohamed, tal, y la cosa se ha parado. Vamos a intentar averiguar cómo está la seguridad en esa zona con Sergio. Es guardia civil, delegado de la AUGC en Melilla. Guardia, Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se acaba de reabrir esa frontera en Ceuta y Melilla, al menos en parte, porque todavía queda mucha gente que no puede. ¿Cómo ha sido este primer día, Sergio?
Pues sí, vimos como anoche se reabrió con una expectación importante por parte, sobre todo, de los ciudadanos de Melilla, ¿no? Se vio una gran aglomeración de personas. Pero vamos, no hay que destacar ningún incidente grave ni nada, o sea, todo fue fluido y fueron entrando tanto a Marruecos como hacia Melilla. Y que bien es cierto que la cantidad de vehículos y personas que venían de la parte marroquí era inferior a la que salía, ¿no?, de Melilla. Pero fue todo desarrollándose con total normalidad y no tuvo que lamentar ningún incidente.
Qué bien, ojalá siga así, faltaría más. Cuando estuvimos allí, como digo, en el pasado mes de marzo, nos comentaba muchísima gente el miedo a, no sé si la palabra es avalanchas, pero sí a un tráfico de personas absolutamente descontrolado por la euforia, por las ganas, por dos años con la frontera completamente cerrada por parte de Marruecos. ¿Se ve esa tensión o la gente se lo está tomando con calma?
Hombre, en principio se ve, como he dicho anteriormente, se ve una relativa calma, así que hubo más, como he dicho anteriormente, más euforia, ¿no?, por parte de los merideños que intentaban acceder a Marruecos. Pero vamos, la salida fue controlada y, vamos, pensemos que siga así, pero vemos, como bien has dicho anteriormente, ¿no?, que hay una serie de limitaciones que, como anunció el gobierno, van a ser una apertura controlada y progresiva, ¿no?, en el tiempo. Tenemos, pues, ahora mismo la entrada es con pasaporte, con visado Schengen, y la salida también es con sellado, con pasaporte español, ¿no?, cosa que no pasaba anteriormente del cierre de las fronteras, ¿no? Entonces vemos que puede ser esa una de las causas, ¿no?, así como la renovación de los pasaportes, tanto de los ciudadanos españoles melillenses, y a esos visados, ¿no?, que tienen que adquirir los ciudadanos marroquíes en esta primera fase que se hace de apertura de fronteras.
Sergio, tras las avalanchas de miles y miles de subsaharianos el pasado mes de marzo, la presión migratoria parece que se ha frenado, no sé si causa efecto directa del acuerdo con Marruecos, pero vamos, tiene toda la pinta. Ahora mismo, ¿cómo está el perímetro? ¿Cómo está la valla? ¿Siguen quedando kilómetros sin asegurar con ese peine invertido?
Sí, seguimos, como bien visteis, como anunciabas al principio de la entrevista, visteis vosotros en propia persona, teníamos esos casi 5 kilómetros, ¿no?, de kilómetros en perímetro fronterizo sin colocar, gracias a nuestras denuncias, ¿no?, desde la OGC, que vinimos denunciando esa no colocación de los peines invertidos, vemos cómo se han iniciado esas labores, ¿no?, esas labores de refuerzo de donde se van a colocar esos peines invertidos con unos soportes, pero todavía no ha finalizado su colocación. De hecho, nos consta que el ministro de Interior anunciaba que sería en un plazo de unos 3 meses. Esperemos que en estos 3 meses quede finalizada la obra completa, porque la tensión, aunque si bien, como has dicho anteriormente, parece que con el acuerdo ha aflojado un poco, aquí tenemos una relativa calma, ¿no?, porque seguimos con esa tensión, con esos acercamientos, y todas las noches es una constante vigilancia, y tenemos que sumar a eso la reciente reapertura, ¿no?, de los controles fronterizos, y con esa falta que tenemos ya anunciada desde hace muchos años por parte de la OCC, de esas carencias que tenemos de medios humanos sobre todo, y esa falta de actualización de nuestras plantillas.
Te iba a preguntar precisamente, ¿qué necesitáis, ya para terminar, qué es lo, aparte de más personas, más agentes, qué necesitáis para que os hagan caso? Aprovecha, Sergio.
Sí, sobre todo eso, el tener una plantilla acorde a la actualidad, que si bien es cierto, no tiene, vamos, se atesigua, ¿no?, se puede comprobar y se puede verificar con ese refuerzo que tenemos permanente, ¿no?, desde hace más de 7 años de personal GRS aquí constante, apoyándonos, así como las diferentes labores que realiza la Guardia Civil aquí en Melilla, que se han tenido que traer de unidades territoriales que tenemos aquí, y necesitamos que esa plantilla se actualice y tengamos una dotación suficiente, tanto de esa plantilla como de los recursos materiales y técnicos para llevar tanto nuestra labor como por lo que es la vigilancia del perímetro fronterizo, así como esa entrada, ¿no?, esas funciones que realizamos de fiscalizar tanto las mercancías como las posibles personas o posibles migrantes que vengan ocultos en los vehículos que pasen en los propios controles fronterizos, ¿no? Y esos peines de invertidos, ¿no? Esa medida, esos medios de contención menos lesivos, que sean si bien humanitarios, pero que por lo menos no sea el Guardia Civil, como vimos en el pasado mes de marzo, que tenga que hacer de humano y enfrentarse cuerpo a cuerpo con los migrantes.
Sergio, Guardia Civil, delegado de la UGC en Melilla, que entra de servicio ya, esta noche. Que la cosa siga tranquila, Sergio. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes por dar oído a nuestra reivindicación.
Adiós, buenas noches. Hasta luego. Hoy hemos hablado de la reapertura de esas fronteras de Marruecos con las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Españolas y, por lo tanto, europeas, no lo olvidemos. Un cierre de fronteras hace ya 2 años y poco que decretó Manu Militari y Mohamed VI, no lo olvidemos, ¿eh? Luego Marlaska se hace la película con la amistad infinita y bla, bla, bla. Lo ordenó Mohamed. 2 años y pico, mucho más del tiempo lógico de la pandemia. La imagen de estas últimas horas nada tiene que ver con la de hace un año exactamente en la playa del Tarajal en Ceuta, aquella invasión de miles y miles de chavales, muchos de ellos niños, con permiso, ya está empujados por las autoridades marroquíes en aquel episodio migratorio que supuso una auténtica hecatombe humana y de seguridad. Claro, y surge la gran duda. Ojalá esta reapertura vaya para bien, ojalá se reabra el comercio, etcétera, etcétera. La cuestión es, un año exacto después de aquel desastre en la playa del Tarajal, ¿tú crees que es casualidad que sea justo cuando se cumple un año o que nuestro infinito amigo y hermano vecino del sur no da puntada sin hilo?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Palo.
Hola, Expo.
Mensaje de Mutua.
Adelante. Hoy el WhatsApp. Hoy el WhatsApp, lo que hacemos con el WhatsApp en este programa. Maravillas. El programa se hace en el WhatsApp. ¿Qué te digo? Bueno, pues que con la Mutua puedes enviarles el parte de seguro por WhatsApp. Moderno, práctico y fácil. ¿Que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Démosle un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos acumulando deuda. Marzo cerró, según el Banco de España, con un porcentaje cercano al 118% del PIB. Quien más ha contribuido a esa cifra, ese billón y medio de euros, es la Administración General del Estado. El peligro de que esa deuda se vuelva crónica, estructural, que cada vez tengamos más problemas para devolver el dinero que nos han prestado y que suman los intereses, que la prima de riesgo aumente. En definitiva, que España genere desconfianza en el mercado. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
Los tenedores de deuda pública pueden penalizar al gobierno español. Se diera este incremento en las primas de riesgo, esto incrementara el coste de financiación para el sector público y poco a poco se fueran generando también compromisos de gasto por intereses mayores que llevarían a incrementos en la imposición o reducción de gasto público.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, si nos dedicamos a Eurovisión, ya vamos quedando terceros.
Sí.
Siempre son malas noticias.
Sí, es posible. Si me gusta lo de Eurovisión, sí, pero ya lo que faltaba. Oye, ¿cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa y que cualquiera que nos esté escuchando en su familia cuando hay que apretarse el cinturón. Primero, eliminar gastos superfluos. Segundo, buscar la eficiencia en todos aquellos gastos que son necesarios. Y nada de endeudamiento adicional. Si pagas créditos con más créditos, Ángel, te arruinas y además nunca generarás ingresos suficientes.
Enseguida vamos a hablar de cómo afrontan los empresarios el futuro inmediato, qué esperan de este año. Entre enero y marzo, cabe recordar, el déficit comercial, la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos, se ha multiplicado por 5, Pilar.
En realidad, el déficit comercial, Ángel, se ha disparado por culpa de la energía. Los precios del gas y del petróleo y todos sus derivados son los que han disparado. Por eso el déficit se ha ido hasta los 15.500 millones de euros prácticamente en el primer trimestre del año. Es la diferencia entre lo que vendemos fuera y lo que importamos. Vale, pero básicamente la culpa la tienen los precios energéticos. Nosotros no tenemos materias primas, no tenemos ni petróleo ni gas, lo tenemos que comprar todo fuera y lo fabricamos todo con gas y con petróleo, con energía.
En España importamos más energía de la que exportamos, esto parece una evidencia histórica. La Unión Europea lleva meses intentando reducir la dependencia de Rusia, lo ha conseguido con el carbón, está intentando llegar a un acuerdo con el petróleo, va a ser imposible hacerlo con el gas. Cobra especial relevancia la visita a España del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que está estos días en Madrid. ¿Por qué es tan importante, Pilar?
Bueno, pues mira, por muchas cosas. Qatar es el tercer exportador mundial de gas natural. Tiene la mayor reserva del mundo de gas natural. Una renta per cápita de 68.000 dólares al año. Sus ciudadanos, por cierto, no pagan impuestos. Es uno de los pocos países en donde los ciudadanos no necesitan pagar impuestos.
Igual que aquí.
Efectivamente, 2 millones de personas, pero solo 250.000 cataríes. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos gas y petróleo, porque nosotros no podemos tener una sola fuente o dos fuentes o tres fuentes. Hay que diversificar, como en todo, también las fuentes de energía, ¿no? Tenemos un contrato a muy largo plazo y una relación muy estable y estratégica con Argelia. También la tenemos con algunos otros países del Golfo, con Egipto y Qatar. A mí me parece que es una apuesta y una alianza estratégica muy interesante para España, ¿no?
Pues...
No solo lo tiene España, por cierto, uh-huh. Solo tiene alianzas estratégicas con otros 7 países, con Estados Unidos, con Francia, con Italia, con el Reino Unido, con Japón, con Turquía y con China. O sea, que estar ahí pues no estará mal.
Pues ojalá salga bien. Vamos a por el invitado.
Venga.
Venga. La inflación es la gran amenaza de la recuperación de la economía europea y española. Lo es para 8 de cada 10 empresarios a los que les ha preguntado la consultora KPMG, cuyo presidente en España es Juanjo Cano. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Los costes de producción se han disparado, esto es una obviedad. La capacidad de compra de los consumidores, lógicamente, se reduce, y si no se reduce, lo que hacemos es comprar más caro. Vuestro informe se basa en encuestas de antes y después de iniciada la guerra. Por eso es tan importante y nos ha llamado la atención. ¿Hay mucha diferencia entre lo que os decían los empresarios en febrero y lo que dicen ahora, a final de abril o en mayo?
Pues Ángel, sí, sí hay diferencia. La verdad es que cuando hicimos la primera encuesta, el empresariado lo que venía a decir eran pesimistas en un 19% frente a cómo veían la economía en los próximos 12 meses. Esa situación, cuando hemos hecho la encuesta en los meses de abril y mayo, ha aumentado al 45%.
¡Uy! ¿Del 19 al 45?
Pero es curioso porque este pesimismo no se ha trasladado a lo que son las expectativas empresariales que tienen cada uno de ellos con sus empresas. Uh-huh. Es decir, para que te das una idea, 3 de cada 4 encuestados prevé aumentar su facturación, un 60% su inversión, y en lo que es la contratación es verdad que es más moderada que antes de que se iniciase la invasión de Ucrania, pero se mantiene optimista con un 46% que dicen aumentar su plantilla y un 43% que la mantendrán.
Qué bueno. Pilar.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Y la preocupación, la preocupación que trasladan es similar a medio corto plazo que a largo plazo, porque lo que nos estás diciendo es que los empresarios creen que la cosa está un poco mal, pero que a ellos les va a ir fenomenal.
Bueno, a ver, fenomenal hay que matizar. Yo creo que está ligeramente peor que lo que pensaban antes de la guerra, pero es verdad que ese pesimismo lo basan más en una visión más general de la economía y en el corto plazo. Sin embargo, siguen poniendo de manifiesto su apuesta a seguir avanzando en procesos pues que para la empresa son muy importantes y para el tejido productivo, ¿no? Y que serán más visibles a largo plazo. O sea, yo creo que siguen poniendo mucho foco en procesos claves como es la digitalización, la sostenibilidad y el talento, ¿no? De hecho, la transformación digital ha salido como una vez más, ya salió en la anterior, como prioridad estratégica, y junto a ella, pero guarda relación, lo que es la mejora operativa y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Esas son las prioridades estratégicas. Sigue ocupando un papel importante la sostenibilidad, que se consolida en la agenda corporativa de todas las empresas, si bien reconocen que tienen un amplio margen de mejora. De hecho, se dan una nota de un 6,4 en lo que se refiere a integrar la sostenibilidad y el ESG en sus modelos estratégicos.
Juanjo, si esas previsiones de negocio de las empresas españolas se mantiene más o menos estable y ese punto de optimismo, ¿no choca eso con la idea de la patronal de que dice que muchas lo siguen pasando mal, o no tiene que ver? Una cosa puede encajar con lo otro.
Bueno, yo creo que hay que separar un poco, ¿no? Yo creo que las empresas vienen siempre demostrando ese esfuerzo por mantener la economía activa e impulsar el crecimiento. Entonces, es bueno que piensen en positivo y que tengan cierto optimismo a pesar de estar en una situación muy compleja, ¿no? Es obvio que el conflicto de Ucrania pues ha prolongado y profundizado factores que estaban ralentizando el crecimiento, como son los problemas logísticos, la volatilidad de los precios de las materias primas y la energía y la consecuente inflación. Pero quizás lo que hay que destacar es hacer hincapié en que, claro, en la economía española, y quizá a eso se refiere la patronal, el peso de las pymes es muy importante, ¿no? Como se ha mencionado en muchas ocasiones, España es un país de pymes y hay un dato que solo el 6% del total de las empresas tiene más de 10 empleados. Y son ese gran volumen de pymes las que, por su tamaño, sufren más en situaciones como esta.
Claro.
Su capacidad de adaptación es más limitada y eventos como esto pues les hacen más complicado pues el crecimiento y lo que es la resiliencia.
Claro.
Y para poder sobrevivir esas pymes, Juanjo, imagino que tienen que saber adaptarse, pero se preguntarán cómo lo hacen. ¿No?
Pero adaptarse a este mogollón que tenemos encima debe ser muy complicado, además.
Tú verás.
Sí, Es cierto, ¿eh? Pero yo creo que si algo se viene demostrando en los últimos años, por desgracia, con todas las cosas que han ido pasando, es esa capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí es saber el poder convivir decisiones en el corto plazo para salir de situaciones complicadas sin perder de vista lo que es el medio y largo plazo. Yo creo que para esto es especialmente relevante aprovechar oportunidades que ofrece el mercado, y una de ellas que tenemos encima de la mesa, que es sin duda muy importante, es el tema del buen uso de los fondos del Plan de Recuperación Europeo. Que eso, bueno, pues imagino que es un tema que habréis tratado bastante. Aquí al final lo que requiere es mucho consenso entre administración, empresas y sociedad para que esto llegue a la economía real.
Esa es la clave. Que llegue a la economía real y que llegue y que lo veamos y que lo podamos contar. Pero ese es otro debate que hablaremos más adelante. Comenzábamos, Juanjo, hablando de inflación. ¿Cómo puede luchar un empresario? Hemos hablado cómo puede luchar el consumidor. ¿Cómo se puede intentar desde la administración? Pero un empresario, ¿cómo puede luchar contra la inflación? Porque se la come enterita.
Pues mira, antes dabas el dato y es un dato que dice mucho, ¿no? O sea, sin duda la principal amenaza que ven para la economía española los empresarios, así se desprende el informe, es la inflación, ¿no? Cerca del 80% de los empresarios así lo dicen, ¿no? Por todo el impacto que tiene en volatilidad de precios, en el coste de toda su estructura de costes, y sin duda es el papel principal en su mapa de riesgos. Pero como comentaba antes, si analizamos lo que viene siendo, pues hemos pasado desde 2020... se divide con volatilidad e incertidumbre. Primero tuvimos la pandemia, ahora tenemos la situación de Ucrania. Es verdad que los datos actuales en cuanto a lo que es la inflación se podía estar viendo en diciembre de 2021, pero se hablaba de un 6,5%, que era lo máximo que habíamos visto en los últimos 30 años, pero se decía que era temporal, que era coyuntural y que se recuperaba. Llegó el conflicto y esto parece que se hace permanente. Entonces, vuelvo a lo que comentaba de esa capacidad de adaptación para poder hacer frente a pues impactos en una situación como puede ser la que tenemos ahora de inflación.
Ya, pero una ayudita nunca viene mal. ¿Tú qué crees? ¿Que es mejor bajar o subir impuestos en estos momentos? ¿O que no hay que hacer nada?
Bueno, yo me remito un poco a lo que dicen los empresarios, ¿no? Pues, sin duda, la fiscalidad es un asunto crucial para la actividad de los empresarios. Eso es así, y lo que menos les gusta es que haya inestabilidad regulatoria, ¿no? O sea, cuando tú estás gestionando, necesitas poder estar haciendo presupuestos a medio y largo plazo, claro, con una visibilidad que te permita pues plantearte, entre otras cosas, la creación de empleo, ¿no? Entonces, el informe lo que denota es que el 36% de los directivos considera que la subida de impuestos es una de las amenazas que ven para la economía española.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje, Juanjo?
36%. Uh-huh. Y claro, hay un 33% que lo que asegura es que el gobierno lo que debería hacer es aumentar la eficiencia en el gasto público, que es otro de los elementos imprescindibles, claro, de esta ecuación, ¿no? O sea, no solo es importante que las arcas del Estado ingresen mucho, sino también la forma en la que se gastan.
Hablando de elementos imprescindibles, ¿qué te dicen de la energía? ¿Hay miedo al suministro?
Pues yo creo que es otra de las piezas de esta incertidumbre, ¿no? Y de guardar relación, lógicamente, con la inflación. Se está produciendo un incremento de toda la cadena de costes de producción, cadena de suministro y, en concreto, la energía. Y en cuanto a si hay preocupación con el corte de suministros, sin duda lo hay, sobre todo por los últimos acontecimientos. Pero yo creo que la Unión Europea se está movilizando rápidamente para encontrar fuentes alternativas, lo que es muy difícil para determinados países que son muy dependientes del gas ruso, pero en nuestro caso pues es algo menor. Uh-huh. Y lo que sí está claro, y lo dice la encuesta, es que estos acontecimientos lo que van a hacer es acelerar el proceso de transición energética. Pero están hablando un 32% de los directivos encuestados.
Y si me permitís, en menos de un minuto, la última, Pilar.
Sí, a mí me gustaría que nos hablaras del talento. ¿Qué es lo que opinan los empresarios del talento, Juanjo? ¿Se cuida en España? ¿No se cuida?
Yo creo que la opinión generalizada de los empresarios es que es el gran talón de Aquiles de la economía española, ¿no? Yo creo que es algo muy comentado en rápido existente entre lo que es la demanda de las empresas en cuanto a perfiles, capacidades y lo que realmente se logra cubrir, ¿no? Entonces nos encontramos con un país en el que tenemos una población que por encima de 65 años está creciendo exponencialmente y sin embargo las tasas de natalidad continúan descendiendo, ¿no? Y encima la población joven, la que se dice que es la más formada de la historia, pues afronta problemas de desempleo muy importantes con tasas de paro cercanas al 30% en menores de 25 años, ¿no? Pues esto sin duda es un gran reto, no solo para las empresas, yo creo que es para la sociedad española, y en mi opinión aquí es crucial dos factores, ¿no? Por un lado, la colaboración, yo creo que es importante en la medida que las empresas demandan determinados perfiles y no pueden ser cubiertos, que puedan participar más o influir en lo que es el sistema educativo. Yo creo que lo que es la reforma del sistema educativo es algo inapelable e inaplazable y que requiere de alguna manera la participación de la empresa. Y después, yo creo, otro punto importante es el apoyo al tejido empresarial. O sea, está más que demostrado que el tejido empresarial quiere desarrollar su actividad, crecer, crear empleo, y eso es bueno para la sociedad. Entonces, es muy importante todo lo que sea apoyar al tejido empresarial para que esto se produzca, porque será bueno pues para todos, ¿no? Para empleados, clientes y sociedad.
Muy interesante ese informe, esa encuesta entre empresarios. Esto sí que es un buen termómetro elaborado por KPMG. Juanjo Cano, presidente de KPMG para España, gracias por la consultoría, que es lo tuyo. Gracias, Juanjo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao.
Chao, chao.
Hablamos de tecnología todos los martes en la linterna a esta hora. Noticias muy concretas. Mira, en relación con la guerra de Ucrania, en las últimas semanas ha sabido que soldados rusos robaron todo el equipamiento disponible en un concesionario de un fabricante de vehículos agrícolas. 27 tractores, piezas de maquinaria por 5 millones de dólares. Bueno, el propietario las geolocalizó, las inmovilizó con el software del fabricante. Es lo que tiene el Internet de las cosas o las cosas de Internet. Mario Yáñez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Exactamente qué pasó, Mario?
Bueno, pues yo creo que esto es un episodio más de esta ciberguerra que estamos viviendo, ¿no? Que ha tenido, pues, consecuencias inesperadas, en este caso para los saqueadores, ¿no? Este tipo de saqueo, la verdad, que se produjo en un concesionario de una compañía ucraniana en la ciudad de Melitopol, que se llamaba Agrotec. Y las tropas rusas pues llegaron allí, robaron esa maquinaria que comentabas, tractores, cosechadoras, sembradoras, y se las llevaron en vehículos militares, nada más ni nada menos que a Chechenia, a más de 1000 kilómetros de distancia. Y allí los rusos se encontraron con que no podían hacer uso de estos vehículos agrícolas porque habían sido desactivados remotamente, y la última ubicación que ofrecía la maquinaria, los GPS de la maquinaria, es que fue bloqueada pues en una ciudad chechenia llamada Yakan Yurt o algo así.
Fíjate, y suena casi como a chiste, ¿eh? Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Carlos trata de arrancarlo, pero ¿cómo es posible que ocurra esta cosa?
O sea, sí, verdad.
¿Cómo se puede hacer?
¿Cómo se dirá Carlos trata de arrancarlo en ruso, ¿no?
O en checheno.
Es que sí, pues yo me imagino peleando entre ellos, ¿no? Pues fijaros que el fabricante, que es una marca norteamericana muy, muy famosa, que en España hay muchísimos trastos de este tipo, que se llama John Deere, pues las había desactivado gracias a una función de bloqueo remoto, una función que este tipo de maquinaria siempre incluye ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es tener una wifi y una conexión. En definitiva, se trata de un software que tiene el tractor y que controla muchos sistemas del vehículo y que está conectado a internet y que, por lo tanto, pues permite conectarse a él de forma remota y, en este caso, quemar el sistema e inutilizarlo. Es algo parecido a lo que ya tienen muchos móviles, como el iPhone, por ejemplo, y que podemos activar cuando lo perdemos o nos lo roban, incluso aunque esté apagado, ¿no?
Oye, en alguna ocasión hemos hablado de este término, pero esta tecnología, ¿es intrusiva?
Sin duda, sin duda. Yo creo que lo que hoy parece una ventaja, por a lo mejor incluso por lo anecdótico del tema...
No, y porque le movilizaron a los malos, que está muy bien.
Claro, claro. Pero hay que ver que no siempre se ve así por los clientes o los usuarios que tienen aparatos, ¿no? Porque esta función realmente no está pensada como medida de seguridad, sino como una forma del fabricante de evitar que los propios usuarios reparen las máquinas al margen de los concesionarios oficiales. Es decir, hay un poquito más de control. Y además, pues sí, dicen que te envía información que te ayuda a hacer el mantenimiento mejor. En definitiva, o tienes las claves de acceso a este software y el conocimiento del mismo, o no puedes realizar el mantenimiento del aparato. Como en los coches, eso ya lo pasa, si sabéis. Hay veces ahora que si tú le cambias el aceite, pero no actualizas el sistema, por ejemplo, de un coche, pues el coche se para, porque cree que sigue sin realizarse la revisión, porque no se actualiza el software. Y se para, sin más. Eso ya pasa, habitualmente. De hecho, pues ahora vamos viendo que van apareciendo especialistas, yo le diría, vamos a dejarlo en llamarlo especialistas, pero que en el fondo son hackers, que son capaces de instalar una aplicación que llaman del tipo firmware, y que lo que permite es tomar el control y liberar estos dispositivos, lo que en el mundo de los móviles se llama hacer un jailbreak, que literalmente significa en inglés escapar de la cárcel, o sea, escapar y romper los controles del fabricante.
¿Y todos estos vehículos, Mario, están conectados de esta misma manera, de esta forma?
Los modernos casi todos. Incluso los de última generación están tan robotizados y tan informatizados que incluso son capaces de funcionar de forma autónoma sin la supervisión humana. Más en el mundo agrícola, más que en el coche autónomo famoso que siempre hablamos. De hecho, disponen de visión artificial, o sea, ven sensores de todo tipo, controles remoto por GPS. Vamos, en definitiva, hay en el mundo agrícola, donde hay menos problemas de peatones y de conductores, sueltas una cosechadora en una finca y ya solita se la trabaja de sol a sol y sabe qué zonas tiene que cosechar, en cuáles no.
No digas eso, que entonces no reprobamos a la España vaciada.
No, al revés. Yo creo que esto es una ayuda para los agricultores brutal, para que puedan tener más productividad y más eficiencia.
Mario, estamos hablando de maquinaria agrícola, has nombrado los coches. ¿Todo lo que nos rodea está conectado?
A ver, todo, no, pero te diría que casi todo. Cuando hablamos de, os acordáis del impacto que iba a tener la tecnología 5G y ya la 6G que se está hablando, era precisamente por esto, porque va a ser un facilitador de la interconexión y sobre todo, lo que se dice el palabra de la interoperabilidad, es decir, que todas las cosas se hablen entre ellas. Es lo que se denomina, lo que comentabas al principio, Ángel, el Internet de las cosas, ¿no? De hecho, ya es raro que una lavadora, un lavavajillas, incluso un robot de cocina no venga con conexión wifi y con una aplicación que te permite controlarlo desde tu móvil.
¿Y qué pasa con las cosas críticas, con las infraestructuras estas importantes?
Bueno, ahí es donde volvemos al tema de la ciberguerra, pues que realmente, en general, este tipo de cacharros críticos no juegan al juego de la hiperconectividad de la misma manera, No nos podemos permitir que alguien controle remotamente la temperatura de un reactor nuclear, por ejemplo, o que controle una torre de control de vuelos o una red médica. Fijaros que de ahí es donde empezó la guerra que desató Estados Unidos contra China por el control de ciertas tecnologías como 5G y por la implantación de muchas marcas y elementos tecnológicos en Estados Unidos. Por eso, dispositivos críticos están securizados de una forma especial, con un hardware y un software especial que no puede ser ni pinchado ni hackeado, y además estos sistemas críticos no están conectados a Internet, tal y como entendemos la conexión a Internet habitualmente en el mundo del civil, ¿no? Porque, vamos, que no se puede estar delante de un ordenador normal monitorizando una central nuclear y viendo una serie de Netflix a la vez, es imposible, ¿no? Pero bueno, más allá de los riesgos, esta inteligencia aplicada a las cosas tiene muchísimas ventajas, ¿no?
¿Cómo cuáles? A ver.
Bueno, pues es lo que llaman el mundo de las ciudades o de la industria inteligente, en inglés como lo llaman las smart cities, ¿no? Pero fíjate, yo creo que estos sistemas conectados pueden disponer de datos de otros muchos miles, yo diría de millones de dispositivos que están a su alrededor para tomar decisiones en tiempo real. A través de sensores, de visión digital, incluso pues pueden ver, oír o medir lo que está pasando a su alrededor y tomar decisiones al respecto. En general pueden ayudar a mejorar la eficiencia o ayudar a la reducción de costes que hablabais antes. Por ejemplo, apagando las luces cuando no hay nadie delante, o reducir la producción energética si no es necesaria en un punto, o fijaros, incluso modificar el tráfico y los semáforos y todo para que una ambulancia que está en una ruta de urgencias llegue a un hospital a tiempo para salvar una vida, ¿no?
Madre mía, Mario.
Mira, si me permites, esta mañana he echado una mano, yo he conocido más a unos buenos amigos de Concordia Real Española, un informe que luego, en unos minutos, vamos a hablar de él. Y gracias a la inteligencia artificial han conseguido escudriñar 30 millones de documentos para llegar a una serie de datos muy concretos. Claro. Cosa que una mente humana hubiera tardado, imagínate, años en recalcular, ¿no?
Años, y además podría cometer errores, cosa que la inteligencia artificial no suele equivocarse de más.
Ya, pero si las máquinas lo hacen todo, entonces ¿cómo vamos a interactuar entre los humanos? ¿Cómo lo vamos a controlar?
bueno, entre los humanos y entre los humanos y las máquinas, ¿no? De hecho, sabéis que últimamente se está hablando mucho del metaverso y de los avances en realidad virtual y en la realidad aumentada. Incluso los más frikis, como Elon Musk, ya hablan de conectar nuestro cerebro directamente a esta red global de máquinas. O sea, imaginaos, un pincho en la nuca, como en la película de Matrix, y para adentro. Pero bueno, probablemente en el corto plazo...
Pruébalo tú, macho, ¿eh?
yo sí
creo. Y luego me cuentas, si acaso.
Esperando.
Sí, luego me cuentas, si acaso.
Si no vuelvo loco, más loco. Más. Os lo cuento. Pero vamos, yo creo que esta realidad mixta que estamos hablando, pues va a ser la forma de interactuar en el corto plazo. Tampoco es nuevo
ya el hecho. ¿En el corto plazo?
Sí, lo de la realidad virtual, hay mucha gente que utiliza las gafitas y sensores, y yo estoy viendo cada vez más virguerías en ese aspecto, ¿no? Y fijaros, yo creo que ya lo de decir hola Siri para pedir algo, o levantar una mano para encender o apagar una luz, un gesto delante de la televisión de la casa, la famosa domótica, ya es una realidad en el día a día, ¿no? Fijaros, un ejemplo muy bueno, lo estábamos hablando, es el sector de la agricultura y la ganadería. Utilizando estas tecnologías, decías, Ángel, 30 millones de documentos para buscar una serie de datos. Pues fijaros, utilizando reconocimiento, biometría, drones, visión computarizada, puedes saber en un árbol cuántas mandarinas tienes, cuántos kilos de fruta tienes en una parcela, si has tenido un siniestro de pedisco. Virguerías.
Bueno, acuérdate, Pilar, nuestro amigo Pedro Ruiz en La Palma, en Motril, con inteligencia artificial y con un sistema informático súper avanzado, la de virguerías que consiguen la producción agrícola.
Ya, pero a los tomates Motril, les hablaban.
Hombre, amiga, es que hay que saber mezclar. Bueno, que la semana que viene más, que esto me pone muy nervioso de la inteligencia artificial. Mario, gracias, como todos los martes.
Vosotros, buenas noches. Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, chao,
chao. Besito,
chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Se confirma que estamos a la cola de la recuperación, con una previsión de crecimiento del 4%, que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La merluza se ha notado muchísimo a venderla a 10-15 euros más.
España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, la IDF, la Comisión, menos el gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en Bitpanda. Bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en Bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaguer.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaguer.
Tenemos un amigo.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que el Caribe, Mallorca o Canarias.
Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Son